Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde escuchamos, nos animamos, nos motivamos y también nos damos cuenta de la gran necesidad que existe en nuestras familias, en la sociedad y en la iglesia. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Hoy hablaremos de aquellos capacitados para el amor. De manera particular estaremos hablando de las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Cuál es su rol dentro de la iglesia? ¿Cómo lo recibimos dentro de la iglesia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué necesitamos hacer? Para hablar de este tema tan interesante y tan de nuestros tiempos, quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Hoy nos quedamos en los Estados Unidos, aquí en Estudio Central en Birmingham, Alabama, y desde el estado de Iowa, en el norte de los Estados Unidos, a Ariadne Rodríguez. Ariadne, bienvenida a Perspectiva Católica.
Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes acompañándolos. Es rarísimo ser parte de los telespectadores que te vemos semana a semana y ahora pensar que somos del otro lado de la cámara. Muchísimas gracias por la invitación.
Pues una gran alegría tenerte y gracias por tu sintonía y gracias por la sintonía de todos ustedes semana a semana. Y ahora nos vamos al sur de los Estados Unidos, de manera particular al estado de Texas, para darle la bienvenida a Esther García. Mi querida Esther, bienvenida a Perspectiva Católica.
Gracias, es un placer para mí estar con ustedes, con Perspectiva Católica y con toda la audiencia. Es un tema tan interesante y gracias por la invitación, muy honrados.
Así es, Esther, pues continuemos contigo. Tú lo mencionas y lo acabas de decir, un tema tan interesante. Y Esther, yo creo que la primera primicia de la que podemos partir es que tal vez es un tema muy interesante, pero que a veces no se conoce lo suficiente, ¿cierto? No hay mucha literatura, o tal vez sí existe, pero no la conocemos. ¿Dónde están los esfuerzos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se está haciendo cuando hablamos de personas con discapacidades dentro de la iglesia, Esther?
Gracias por la oportunidad. Lo primero es decirte que yo trabajo con la Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad. Es la única organización nacional católica sobre la discapacidad que trabaja directamente con la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos. Y nosotros revisamos y acompañamos en todos los trabajos de que se hacen y los documentos que se revisan, especialmente en inglés y en español, ahorita que estamos trabajando con ellos. Pero el trabajo es muy arduo. Lo importante aquí es que lo vemos como que no es de nosotros, como que alguien tiene discapacidad, pero no soy yo. Y tenemos que recordar que todos somos hijos de Dios, somos hechos a su semejanza, y tenemos una dignidad, por lo tanto, debemos ser parte de la comunidad y la iglesia nos debe recibir. Pero no vemos en la iglesia, en las parroquias, los servicios que acompañen, que estén con las acomodaciones y las adaptaciones que la persona necesita. Pero no solamente son físicas, también pueden ser intelectuales. Entonces, necesitamos que se hable del tema de catequesis y discapacidad, de la formación pastoral en todos los niveles, desde la gente que está en la comunidad, de las bancas, los catequistas, los ministros, el clero, y todos somos parte de la comunidad y debemos recordar las palabras de Jesús. Jesús vino por los más necesitados, por los más en los márgenes, por las personas con discapacidad. Y les mostró un amor especial y son su primera misión. Entonces nosotros como iglesia debemos responder.
Exactamente, como iglesia debemos responder a este llamado, a acudir, a asistir a los más necesitados. Y Ariadne, como bien lo acaba de mencionar Esther, esto a veces pudiera parecer un tema pues de afuera, ¿no? Pues le pasa a otra familia, pasa en otras comunidades, pero Ariadne, cuando hablamos con personas con alguna discapacidad, también estamos hablando de nuestros seres queridos. Exactamente, ¿puedes mencionar algunas de estas discapacidades? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a una persona con alguna discapacidad?
Mira, Omar, empiezo por la discapacidad que yo tengo. Yo estoy en silla de ruedas desde hace un poquito más de un año. Entonces, esas son discapacidades motrices. No tengo la facilidad de moverme sin la silla de ruedas. Pero así como estas, están las personas que no pueden ver, las personas que no pueden oír o aquellas a las que les molesta los sonidos muy fuertes. Y también hay discapacidades de personas que tienen síndrome de Down o que tienen alguna deficiencia, alguna carencia en sus formas de comunicarse. Estamos todos, de una u otra manera, tenemos a alguien, conocemos a alguien que tiene una discapacidad y a la que se le complica un poquito la vida, y afortunadamente en la Iglesia Católica es uno de los sitios en donde mejor nos tratan, mejor nos reciben y no nos hacen sentir que somos un bicho raro, diríamos, en Venezuela.
Y Ariadna, déjame continuar contigo, porque bueno, como tú lo mencionas, en tu propia experiencia, ¿no? Pues ahora que tienes que usar silla de ruedas, es decir, y algunas otras discapacidades que mencionaste, ¿esto no significa que ya no necesitas de una comunidad de fe o que ya no vas a asistir a la parroquia o algún ministerio, ¿no? O sea, significa que aún con estos retos, con estas dificultades, las personas seguimos necesitando una comunidad, ¿no?
Así es, y mientras más profunda es la discapacidad, más necesitamos a la comunidad. Ahora viene el invierno y empujar la silla de ruedas con nieve es bien difícil, pero si tenemos un defensor de la discapacidad en nuestra parroquia, esa persona nos ayuda a que haya alguien que salga, que nos ayude, que empuje, que sostenga el paraguas si está lloviendo. Hay miles de cosas y mientras más profunda es tu discapacidad, más necesitas de la ayuda de la comunidad y el cariño de la comunidad.
Y Esther, una cosa que menciona Ariadne bien importante es algo tan sencillo que pudiera parecer a veces tan insignificante, ¿no? Dice ella, alguien que hasta nos detenga el paraguas. Alguien que esté ahí para ayudarnos a entrar a un lugar. Es decir, Esther, ir poco a poco descubriendo que para recibir a las personas con alguna discapacidad, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto?
Sí. Hay muchas maneras de acompañar a nuestros hermanos que tienen alguna discapacidad. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo y no preguntamos o no sabemos qué hacer. Y lo más importante es decirle a la persona, hola, soy Esther, ¿en qué manera te puedo ayudar? Y gusto de que estés con nosotros. Es recibir a la persona como recibimos a todos, porque todos somos parte de la comunidad. No es nada extraordinario, todos pertenecemos a la comunidad de fe. Es ver de qué manera, porque una persona, cada una es diferente, ¿verdad? Todos somos únicos. Entonces tenemos necesidades únicas y habilidades únicas. Entonces tenemos que ver de qué manera nos acompañamos y ver de qué manera estamos acompañando a nuestros hermanos en la iglesia. Y lo primero es ver en la parroquia qué estamos haciendo, en la comunidad de fe qué estamos haciendo.
Exactamente. Y Esther, un poco continuando y después voy a pasar con Ariadne. Este primer punto tan importante, Esther, de reconocer en la otra persona a un hijo e hija de Dios. Es decir, a veces podemos ver a alguien con una discapacidad y lo vemos como alguien tal vez en alguna situación, inclusive hasta menor persona, ¿verdad? O como alguien como no es mi familiar o no es mi caso, pues no sé qué hacer y mejor me retraigo, mejor evito a esa persona y no entablo una comunicación, una relación. Entonces, Esther, enfatizar la primera parte de reconocer en todo ser humano la imagen de Dios, Esther.
Exacto. Reconocer la dignidad de Dios en cada persona y ver en la cara de cada persona a Cristo mismo. Entonces, eso nos da ánimo para decir sí y para acompañar a las personas. Es una manera muy sencilla, es recibirla, es saludarla y sonreírle. Y, por ejemplo, hay algunas familias que para poder llegar a la iglesia, para poder estar en misa, hacen muchos sacrificios para vestir al niño, para arreglarlo y para estar a tiempo en la misa. Y cuando el niño hace algún ruido, la gente inmediatamente lo mira y ellos se sienten apenados. El 80% aproximadamente de las parejas que tienen hijos con discapacidades están separados. Entonces, es ponernos en sus zapatos, es mirarlos a ellos como Jesús miraría y ver de qué manera estamos sirviendo, acompañando. las personas con discapacidades son invisibles, pero porque no les damos la oportunidad de participar en la iglesia, de llevar las ofrendas, de llevar la cruz cuando va en procesión el sacerdote, cosas pequeñas o cosas grandes, pero recordar que todos somos parte de la iglesia y cuando ellos están presentes, completamos el cuerpo de Cristo.
Así es, Ariadne, continuando con este tema tan importante, este primer paso de reconocer en el prójimo a mi hermano, de reconocer, como tú no lo compartes, ¿no? En tu caso particular, de reconocer que Ariadne, aunque viene en silla de ruedas, pues es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia y merece la misma bienvenida. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo ha sido ese reconocer, ese aceptamiento y ese ser parte de la iglesia que no es menos por alguna discapacidad, Ariadne?
Sí, desde un principio la iglesia me abrió las puertas. Cuando yo comencé a trabajar para la arquidiócesis de Dubuque, estaba en bastón. Y con bastón me contrataron. Y después estuve en andadera. Y con andadera seguí trabajando. Y ahora estoy en silla de ruedas. Y en silla de ruedas también sigo trabajando. Entonces, en mi iglesia católica, en tu iglesia católica, es una iglesia universal, es una iglesia para todos. Seamos gordos, flacos, bajitos, inteligentes, tonticos, gritones, como sea. Pero nos quieren, nos aceptan y muchas veces no nos toman en cuenta porque les da vergüenza, porque no saben cómo. Pero también la familia que acompaña al discapacitado puede hacer que el camino sea más fácil para los que nos están recibiendo. Al saludar, al dar la bienvenida, el que está asistiendo a misa también se siente, o sea, le abre las puertas al otro para que te reciba. Y la iglesia es uno de los sitios en donde mejor te sientes.
Y definitivo,
donde estás más en casa.
Y definitivo, Ariadne, continuando este punto tan esencial y tan importante que mencionas, la familia. Hemos hablado en primer lugar, ¿verdad? En una primera instancia, pues un poco una visión general, una visión de la iglesia, pero ahora hablemos y entremos en la importancia de la familia. Ariadne, comencemos hablando un poco de los retos que significa para una familia, ¿verdad?, tener un miembro con alguna discapacidad, porque viéndolo desde afuera, desde lejos, pues uno a veces no se da cuenta, pero cuéntanos un poco de estos grandes retos que estas familias se enfrentan y que lo hacen, cabe decirlo, con mucho amor, con mucha paciencia y con mucha dedicación, Ariadne.
Sí, mira, empezando porque necesitas muchísimo más tiempo para prepararte para ir a misa. Hace año y medio estaba mi mamá viva con Alzheimer y con andadera. Y yo estaba con andadera. Entonces, ¿te imaginas el tiempo que necesitaba para vestir a mi mamá, maquillarla, ponerla bonita y demás, y después hacerlo conmigo? Y llegar al carro y bajarnos en la iglesia. Éramos dos mujeres con una discapacidad. La de ella era doble porque tenía Alzheimer. Entonces, para ir a misa de 12, tenemos que empezar a arreglarnos como a las 9 de la mañana. Eso es un sacrificio para llegar a misa.
Exactamente. Uno de los muchos sacrificios que se tienen que hacer. Y Esther, continuando en este tema también, algunos otros aspectos que no consideramos, Esther, dentro de la familia, las familias que tienen estas grandes bendiciones que son tener un miembro de la familia con una discapacidad, todo lo bueno, toda la bendición que trae la familia, pero también, Esther, hablando un poco de los retos y de las pruebas que tienen que enfrentar en el día a día, Esther.
Sí, como dices tú, es una bendición. Yo tengo un hijo con autismo, 19 años ahorita, fue diagnosticado cuando tenía 2 y medio. Entonces, toda mi vida me he dedicado no solamente a prepararlo en la fe, pero también estudiar como maestra de educación especial y estudiar y formarme. Yo siempre he sido catequista desde los 12 años, así que lo que he hecho es acompañarlo, prepararme. Y me di cuenta, lo primero, que no había recursos para la comunidad hispana. Entonces, todos los recursos que yo tomaba para él, los compartía con mi comunidad de fe, porque sabía que no hay recursos, y no hay recursos suficientes para nosotros, para ayudar a las catequistas o a los ministros en la iglesia. Por eso estamos trabajando para asegurarnos que haya más normal, cuando mi hijo tuvo autismo no había mucha información y entonces yo tuve que buscar y todas lo tuve que tomar en inglés. Entonces, ahorita es, gracias a Dios hay más recursos, pero como comunidad hispana seguimos batallando para tenerlos y para seguirnos formando y ayudándonos unos a otros.
Y que con esto se lleva el reto y que no solo es una dificultad y un reto de la iglesia en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica y en el mundo entero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de los primeros pasos, Esther, que se pueden tomar en las comunidades para ir creando un verdadero ambiente de inclusión, como tú lo mencionas, pues a lo largo de tu vida, porque te viste en la necesidad, pero también respondiste a esta necesidad de manera proactiva? Dijiste, bueno, me voy a educar, me voy a formar y voy a compartir esto que he aprendido. ¿Cuáles son algunos de los primeros pasos que podemos dar en nuestras comunidades para de nuevo ir creando un ambiente de inclusión, Esther?
Lo primero es como familia es apoyarnos y ver que esto es parte de la vida y que es una bendición y que nuestro hijo, nuestra hija, la persona que está con la discapacidad necesita de todo nuestro apoyo. Pero también la comunidad de fe es muy importante, es muy valiosa. Entonces es importante asegurarnos que la comunidad de nuestra iglesia es parte de ella. Lo primero es reconocer que la persona en la comunidad tiene una dignidad humana y tiene todos los dones y bendiciones que todos tenemos y por lo tanto necesita los sacramentos, necesita nutrirse en la formación de la iglesia, pero sobre todo tener una formación y que pueda ser agente de catequesis, agente pastoral. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos como comunidad de proveer eso. Eso quiere decir que en la parroquia nosotros tenemos que dar esas oportunidades, quiere decir que haya catequesis adaptada, que haya momentos en que la persona pueda participar en la iglesia, que se abran las puertas y que se vea que hay acceso físico a la iglesia, a los salones, y que cuando haya algún evento, se piense en todas las personas. Todos somos capaces de amar y ser amados en nuestra iglesia, y tenemos que asegurarnos que las personas con discapacidades, sean niños, jóvenes o adultos mayores, puedan también expresar el amor y los dones que Dios les dio. Pero necesita que nosotros como comunidad de fe abramos las puertas y demos las oportunidades reconociendo su dignidad de hijos de Dios.
Sí, me encanta, ¿no?, esto que mencionas. Todos tenemos la capacidad de amar precisamente, ¿no?, el título del programa del día de hoy, Capacitados para Amar. En primera instancia, Ariadne, haciendo esta posibilidad una realidad, ¿qué podemos hacer como iglesia para ya de entrada darles la bienvenida a la celebración de la Santa Eucaristía, a la celebración de la misa? De pronto no nos hemos dado cuenta que a lo mejor en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, pues no hemos creado los espacios, no hemos realmente abierto las puertas como deberíamos. ¿Qué podemos hacer para, en primera instancia, simplemente para darle la oportunidad a las personas, a sus familias, que participen en la Santa Misa con todos nosotros, Ariadne?
Te cuento, en mi arquidiócesis, la arquidiócesis de Dubuque, tenemos el Ministerio para las Personas con Discapacidades. Y desde allí salió una iniciativa para intentar que en cada iglesia, que en cada parroquia haya una persona, lo llamamos defensor de los discapacitados. Tenemos 170 parroquias y de esas 170 ya hay 60 que tienen un defensor entre sus miembros, y poco a poco vamos a ir teniendo más. Este defensor se encarga de mantener la relación entre la persona o la familia con discapacidad y el párroco y las demás otras personas que están en el consejo pastoral o que están en la misa. Entonces, eso hace que el camino sea muchísimo más fácil, porque está esa persona con nombre, apellido, a la que te puedes dirigir y decirle, mira, necesito una ayuda auditiva porque mi hijo es sordo, o necesito el misal en letras muy grandes porque mi abuelita casi no ve. Y esta persona, este defensor de las personas con discapacidades, hace el vínculo y te hace la vida muchísimo más fácil. Entonces, yo creo que ese sería el primer paso. Conseguir a la persona que pueda encargarse y ser un defensor de los discapacitados dentro de la parroquia.
Y Ariadne, te quiero preguntar, para ser un defensor, me encanta el nombre que han elegido, ¿verdad? Para ser un defensor, ¿se tiene que tener a una persona con discapacidad en su familia? ¿Se requiere algún estudio en particular? ¿Cualquier persona que siente el llamado a servir lo puede hacer? ¿Cuáles son los requisitos que ustedes de manera particular en tu diócesis, en tus comunidades, utilizan para que alguien pueda ser un defensor?
El primer requisito es tener un corazón grande. Es tener un corazón de oro que acepte, quiera y vea en cualquier persona con discapacidad o no el rostro de Cristo. No tiene que tener un pariente. Generalmente los familiares de las personas que tienen discapacidad están dispuestos a colaborar y quieren hacerlo, pero casi que te digo que es mejor que sea una persona que no tenga discapacidad, de manera que el que sí la tiene pueda como desentenderse durante ese rato de la mesa de la persona a la que está cuidando. Los cuidadores, los caregivers, tienen un trabajo bien difícil y agotador, pero en el momentico en el que llegaste a la iglesia, te sale esta persona con un corazón de oro a recibirte y tú te desentiendes, sabes que te va a ayudar, que te va a empujar, que te va a hablar, ese es el requerimiento, pues, tener personas con un gran corazón. Cualquiera puede llegar y acercarse y decir, mira, yo quiero ayudar. Y aquí en los Estados Unidos es bien fácil, todo el mundo está dispuesto a colaborar, todo el mundo quiere ayudar. Entonces, no hay excusa para no tener un defensor en cada parroquia.
Sí, me encanta y te lo preguntaba por lo siguiente, Ariadne, porque, ¿verdad? Si en nuestra comunidad, si en nuestra parroquia, si en nuestra iglesia ya hemos identificado que hay alguna familia que tiene un ser querido con alguna discapacidad y lo hemos visto semana a semana, domingo a domingo, celebración a celebración, y de pronto nos hemos quedado, pues no puedo hacer nada o no sé qué hacer, pues ahora nos damos cuenta que podemos, por ejemplo, como bien lo mencionas, Ariadne, darles la bienvenida, acogerlos por un momento, hacerlos sentir bienvenidos y, ¿por qué no?, darles un respiro por un instante para que también puedan de algún momento estar en la presencia de Jesús en un poco de tranquilidad y sin la presión que les da el día a día ser cuidadores, estar cuidando, estar atendiendo a su ser querido. Entonces, qué importante, Esther, este primer paso, ¿no?, que todos estamos llamados de una u otra manera a ser, pues, defensores de los discapacitados, ¿no, Esther?
Sí, lo que pasa es que hay diferentes etapas. Por ejemplo, una es cuando hay una persona que es abogado y que defiende los derechos de las personas con discapacidades, pero debemos reconocer que el testimonio de la persona, no de los que cuidan, porque sabemos que los cuidadores, yo he sido cuidadora de mi mamá que tenía demencia y también de mi hijo, es una vida, es difícil, pero hay personas que tenemos ese espíritu por ser abogados. Es importante que también demos la oportunidad a las personas con discapacidad de representarse ellos mismos, porque ellos saben exactamente, como Ariadne, qué es lo que se necesita. No solamente es que tenga una silla de ruedas, pero también que me ayuden a empujarla. Entonces, hay cosas que se pueden aprender mejor cuando es la persona misma. Hay diferentes etapas, ¿verdad? Sobre todo cuando la discapacidad no se mira, tenemos que asegurarnos de que hay oportunidades para las personas para crecer, pero sobre todo la formación y en la parroquia. Es uno de cada seis hispanos tiene algún tipo de discapacidad, pero no se ven porque la iglesia no dice, tenemos alguien que tenga alguna discapacidad, déjenos saber, o si necesitan alguna acomodación, no tiene uno que decir discapacidad, pero puede decir, si tienen alguna necesitan alguna acomodación para venir a misa, para sentirse y participar significativamente, déjenos saber. Entonces, pero nuestra comunidad hispana siempre es muy seria y a veces uno tiene que sacarla de las sombras. Entonces es importante que vean que hay algo para ellos y que uno se abre para recibirlos.
Y que aquí viene otro paso también sumamente importante, Esther, que es la escucha. Saber escuchar también a la persona que, como bien lo has dicho tú, mejor que nadie conoce sus necesidades, conoce realmente lo que necesita, porque, bueno, podemos ver desde afuera y pensar, pues yo creo que necesita esto y esto y esto, pero qué importante también, Esther, en todo este proceso de capacitarnos para amar, también saber escuchar, ¿no, Esther?
Claro, porque nosotros recomendamos que la persona esté en los comités, esté en las organizaciones y nos acompañe. No vamos a organizar para ellos, vamos a organizar con ellos, que es diferente. Y siempre la escucha, el Papa Francisco nos invitó y fueron las primeras personas en estar presentes en las conversaciones del sínodo. Para el Papa Francisco, la persona con discapacidad es parte integral de la iglesia y él dijo que quería escuchar a todos, especialmente a aquellos que están en los márgenes. Y el documento habla hermoso de los dones que las personas traen con nosotros. Pero nosotros como ministros en la iglesia tenemos que abrir esas oportunidades porque tenemos un gran poder de abrir esas puertas y sobre todo con formación y con una oportunidad para ser una iglesia visible.
Exactamente, para ser una iglesia visible y que Ariadne, nos quedan un par de minutos antes de ir al corte, que algo que menciona Esther que me gusta mucho como le dice, las personas con discapacidades no son una carga para la iglesia o para la parroquia, son parte de la parroquia. Entonces, Ariadne, también ir creando una mentalidad de verdadera comunidad, ¿no?
Sí, así es. Y tampoco somos angelitos. Hablaba yo el otro día con Esther, que no somos angelitos, no somos héroes. Somos personas como cualquier otra que tenemos una capacidad diferente o carecemos de alguna capacidad. Pero la organización que Esther representa es una maravilla porque tienen cualquier cantidad de cursos, talleres, conferencias para ayudar a capacitarse a las personas que están interesadas. Unos son gratis, otros son pagos. Bueno, Esther puede hablar de ello mejor que yo, pero nosotros en Dubuque, si hay alguien que quiere hacer uno de estos cursos, se puede inscribir y la arquidiócesis le paga el entrenamiento, lo que necesite. Porque, como Esther lo decía, la capacitación es bien importante. Muchas veces haces cositas que son errores, pensando que estás haciendo el bien, que es lo que debes hacer. Resulta que no. Entonces, allí te enseñan y te capacitan, tanto al minusválido como al que atiende.
Exactamente. Uno de los grandes retos es precisamente, ¿no?, entender la realidad de cada situación, de cada familia, de cada persona, e ir escuchando, ir discerniendo, ir aprendiendo de aquellos que tienen la experiencia y el conocimiento para hacer aquello que debemos hacer, es decir, hacer el bien correcto. Vamos a tomar una pausa, pero recuerde, si quiere conectar con nosotros, dejarnos su comentario. Y gracias a los que ya se han contactado con nosotros por medio de nuestro correo electrónico, perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like y suscríbase a nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. Y también, si a usted le gusta el podcast, nos encuentra como Perspectiva Católica en Spotify. No se vaya, volvemos en un instante. Perspectiva Católica, continuamos con nuestro programa Capacitados para el Amor. Tenemos a Esther García en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas, y Ariadne Rodríguez desde Dubuque, Iowa, acompañándonos en este tema tan importante de compartir. Esther, justo antes de irnos a la pausa, Ariadne mencionaba, ¿verdad?, los recursos que tu organización y los recursos que existen. Entonces, entremos hablando de eso, la importancia de la educación, de la formación para poder realmente crear una iglesia inclusiva, una iglesia en donde todos realmente participemos a plenitud. ¿Cuáles son aquellos primeros recursos que algún familiar o que alguna persona que simplemente en este momento se siente llamado y dice, bueno, quizás yo puedo participar en este ministerio, yo puedo, como tú decías hace un rato, ser abogado o como decía Ariadne, ser defensor. Empiezanos a hablar un poco de los recursos.
Bueno, uno de los primeros recursos que es muy importante como catequista, como ministro en la iglesia, como diácono, sacerdotes, tenemos la guía de los sacramentos que está en la conferencia de obispos, están los enlaces en inglés y en español, y uno puede bajar esa guía, es una de como 3-4 hojas, o si no está el folletito, y ahí viene y dice las cuestiones, por ejemplo, mi hijo no puede hablar, mi hijo tiene muchas discapacidades, severas discapacidades, ¿él puede recibir los sacramentos? Y ahí dice que sí. Mi hijo no se puede comunicar verbalmente. ¿Mi hijo puede recibir los sacramentos? Sí, claro que sí puede recibir los sacramentos. Por supuesto, necesita una catequesis apropiada a sus capacidades, porque la persona puede tener una discapacidad, pero tiene otras habilidades y que le pueden ayudar a hacer una vida excelente. Entonces, es reconocer que las personas tenemos dones y talentos, pero que tenemos que tener una catequesis y una formación adaptada. Y esta es importante, este documento. Lo podemos dar a las diócesis gratis. Nosotros tenemos el documento en español y precisamente como resultado del quinto encuentro, porque trabajamos con el quinto encuentro con la comunidad hispana. Así que podemos dejarle el correo electrónico para que se comuniquen y la parroquia podemos conseguir este documento. Otra cosa importante es formar a los ministros, aquellos que reciben a todos, así como el Ministerio de Hospitalidad, asegurarnos que están preparados, darles una formación y que cuando una persona venga con una discapacidad, los reciban como se reciben a todos. Es tener una formación apropiada. Y tenemos seminarios, muchos son gratis, hay algunos que son. Normalmente casi la mayoría son gratis porque queremos ayudar a la comunidad hispana. Sabemos que la declaración pastoral que se escribió en el 1978 solamente fue en inglés. La guía para los sacramentos en el 95 se escribió solamente en inglés. Sabemos que estamos un poco retrasados, entonces tenemos que asegurarnos de dar esta formación. Se está trabajando en la nueva declaración pastoral en estos años. Así que esperamos que salga, pero que muestre la realidad de nuestra comunidad y precisamente de la comunidad hispana y que sea traducida al español. Eso es lo primero.
Sí, Esther, y te quería preguntar, y de pronto, ¿verdad? Pues no sé qué tanto conocimiento tengas. ¿Y en Latinoamérica? ¿El CELAM, algunas diócesis, sí, algunas conferencias episcopales de los diferentes países? ¿Tienes alguna idea de cómo se está trabajando en Latinoamérica?
Bueno, yo colaboro con el Laboratorio de Catequesis del CELAM y hemos tenido un encuentro en Panamá que estuvo hermoso, sobre todo porque estuvieron 20 conferencias representantes de catequesis de conferencias episcopales y los trabajos que se hacen son hermosos. Y también se necesitan recursos en el idioma español para la catequesis con personas con discapacidades. Esto es una necesidad en general. Por eso lo comento, porque el documento está en español y puede todo el mundo lo puede bajar. Así que el esfuerzo es el mismo. Lo que yo he visto en Latinoamérica, porque tengo contacto con varias catequistas de Latinoamérica, es que a veces nosotros aquí en Estados Unidos como que nos da miedo, nos da pena, no sabemos cómo comportarnos. Pero en Latinoamérica dicen, bueno, yo amo la catequesis, yo voy a servir. Y ellos empiezan por el amor. Entonces tenemos que empezar por el amor porque es lo que nos ayuda a decir que sí a este ministerio tan hermoso.
Excelente, ¿no? Empezar por el amor, porque todos estamos capacitados para amar. Ariadne, pues ya nos plantea un poco Esther, ¿no? Los diferentes recursos que existen en Estados Unidos, en Latinoamérica. Tú trabajando para una diócesis, trabajando dentro de la iglesia. Ariadne, también la importancia de que el clero, de que los sacerdotes, los consagrados, las religiosas, también tomen una actitud de apertura, ¿verdad?, para poder juntos hacer este servicio. Entonces, Ariadne, la importancia también de nuestros sacerdotes, de nuestros diáconos, del clero en general, de participar activamente en estas iniciativas.
Sí, Omar, yo recuerdo haber visto en EWTN un sacerdote que tenía un programa respondiendo preguntas y era ciego. No me acuerdo ahorita el nombre del padre, pero me encantaba ver el programa. Las personas mandaban sus preguntas y el padre respondía. Y tenía una sonrisa en su cara que era espectacular. Y sus respuestas tenían ese toquecito de amor distinto que tenemos las personas con discapacidades para llegar un poquito más allá. Entonces, los sacerdotes, las religiosas, los voluntarios, hay unos que ya vienen con esa preparación en el ADN para dar amor, y hay otros que con un poquitico de esfuerzo lo aprenden y lo hacen con muchísimo gusto.
Sí, no, y el sacerdote, Ariadne, el padre que mencionas, es el padre Spitzer y su programa es Spitzer Universe, el universo del padre Spitzer, ¿verdad? Que precisamente pues es un hombre, un gran sabio que precisamente, ¿no? Sí. Con esa alegría, con esa sencillez, ¿verdad? Y con una gran sabiduría, ¿no? Cómo nos educa, nos forma, nos anima y con unas respuestas muy, muy concretas y siempre animadoras. Ariadne, pero también la importancia de parte de nosotros, del laico, de la persona que asiste a la misa tal vez una vez por semana, bueno, que deberíamos ir todos los domingos, todo esto, también acercarnos, ¿no?, a nuestros sacerdotes, a nuestros diáconos, e invitarlos a que se creen espacios, es decir, ver esto como un esfuerzo en conjunto, ¿no, Ariadne?
Sí, claro que sí, pero una cosa que es bien importante es cada persona tiene una cualidad específica. Hay unas personas que trabajan mejor con ancianos, otras que trabajan mejor con jóvenes, otras que trabajan mejor detrás de cámara haciendo el trabajo. Pero la iglesia tiene un lugar para todo el mundo. Todos podemos tener algún tipo de participación y la iglesia nos ayuda a descubrir cuál es ese talento que tenemos para poner al servicio de los demás. Papá Dios nos da cualquier cantidad de carismas, cualquier cantidad de dones, y todos ellos son para servirle a nosotros. Si no los utilizamos, los perdemos. Entonces, ubicar las personas y decir, yo no sirvo para este trabajo, pero para este otro sí. Yo no puedo con esto, pero cocino rico y yo los ayudo con los entremeses que vayan a tener en un congreso. Es nada más buscar a Dios, encontrarlo en la iglesia y hacer uso de tus capacidades.
Absolutamente, yo siempre lo he dicho, ¿no? Las personas que dicen, ¿no? Es que yo no sirvo para nada. En realidad es que no quieren hacer nada. Todos servimos para algo, ¿verdad? Todos de una u otra manera aportamos al reino de Dios. Todos estamos llamados a participar de diferentes maneras. Nuestra actividad no siempre es la misma. Esther, se me viene a la mente, ¿no? Las hermanas, ¿no? Marta y María, ¿no? Pues una súper super ocupada y la otra a los pies del Señor. Es decir, pues a veces nos toca ser Marta y a veces hay que ser María, exacto. ¿No, Esther?
Exacto, exacto. Es ver cuál es el talento, ¿verdad? Pero sobre todo, dar la oportunidad. Muchas catequistas me dicen, ¿y en qué me beneficio? ¿Cómo me beneficio de incluir a una persona con discapacidad en mi clase de formación de fe? Y le digo, primero, eres tú. Tú te vas tú vas a hacer una mejor clase de catequesis, una mejor lección. Y aparte, les damos la oportunidad a nuestros niños de tener misericordia uno con otro, de tener paciencia, de escucharse uno con otro. Queremos, ahorita que están jóvenes, ¿por qué hay tanta discordia? ¿O por qué no se entienden? ¿O por qué el bullying? Porque desde que están chicos los separamos. Ponemos los que están con discapacidad aquí, los que están en la clase regular en otro. Tienen que estar juntos porque todos somos parte, todos aprendemos unos de otros. Entonces, tenemos que empezar por reconocer que debemos estar juntos. No son ellos y ustedes, somos nosotros.
Y me encanta esto que dices, Esther. Quiero continuar un poco. Lo decíamos en el segmento anterior y lo acabas de reafirmar. Decíamos en el segmento anterior que las personas con discapacidad, ¿verdad?, con algunos de estos retos, son una bendición para su familia y para la comunidad, y de pronto lo hemos ido como develando, ¿no? Y ahora lo dices, me encanta esto que dices, que puede decir un catequista, bueno, ¿en qué me beneficio? ¿Qué gano yo si incluyo a una persona con discapacidad en mi clase, ¿verdad?, en la catequesis que yo estoy dando? Y Esther, lo acabas de decir, ¿no? Creces en paciencia, creces en formación y además realmente vives a plenitud en amar al prójimo, Esther. Y qué importante conocer que amar al prójimo no solo es al prójimo que es igual a mí, sino al prójimo que a veces no se parece a mí o es distinto a mí, ¿no, Esther?
Exacto, porque nos estamos perdiendo los dones y los regalos y el amor, la gracia. En la parroquia donde yo trabajaba, en el Sagrado Corazón, teníamos uno que era catequista, era ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, uno era DJ. Es parte normal de la vida de la iglesia, pero tiene que vivirse y tienen que abrirse esas oportunidades. Ahora, Ariadna está en una diócesis, en una arquidiócesis que está muy, muy bien, que tiene a alguien que se carga a nivel diocesano y ella es el mismo ejemplo, pero no todas las diócesis ni las parroquias tienen esas mismas oportunidades. Así que sabemos que no todo está igual en todas las diócesis. Hay algunas personas y familias que tienen retos y que están tristes o que se les niegan los sacramentos o que se les niega a la participación o se les mira como algo raro en la iglesia. Y queremos decirle que estamos aquí para acompañarlos, para darles formación o ayudarnos en lo que pueda acompañarlos como madre, como catequista y como agente pastoral, ¿verdad? Estamos aquí para que sepan que no están solos.
Exactamente, reconocer que no estamos solos, que es un trabajo en equipo. Ariadne, decías tú, nos dabas un poco las estadísticas, los números, más o menos 60, 65 parroquias de las 175 de tu diócesis ya han implementado de alguna u otra manera los programas de ayuda, ya tienen guardianes. Pero Ariadne, cuéntanos, ¿cómo ha sido? ¿Ha habido una apertura total? ¿Ha habido un poco de rechazo quizás o de decir, bueno, es que no estamos capacitados? ¿Cómo ha respondido la iglesia local a esta iniciativa que ha nacido?
Mira, siempre hay un poquito de miedo porque uno tiene temor ante lo desconocido. Entonces, te empiezan a poner pares y decir, yo no puedo, yo no sé, aquí no está. Pero después de 5 minutos, bajan las barreras y dicen, ok, ¿cómo puedo ayudar? Y una cosa que es bien linda es que las personas con discapacidad tenemos el regalo de poder ofrecer nuestro sufrimiento a los sufrimientos de Jesús en la cruz. Los que tienen en sus familias personas con discapacidades pueden ofrecer su paciencia y las dificultades que tienen como unirlos al sufrimiento de Jesús en la cruz. A mí me preguntan, ¿pero cómo andas en silla de ruedas con una sonrisa en la boca? Ay, pero es que hay miles de cosas peores que estar en silla de ruedas. Esto es una bendición, que yo pueda venir a misa, que yo haga este sacrificio y que me una al dolor de Cristo en un poquitico, no puede ser otra cosa que causarme alegría.
Exactamente, Ariadna, continuando con esto que mencionas, ¿no? La posibilidad de participar en la redención, en la salvación, ofreciendo nuestro sufrimiento, ¿no? Aunándolo a la pasión de nuestro Señor en pos de un bien mayor. Y Ariadna, podemos ofrecer este sufrimiento por nuestros propios seres queridos, es decir, no desperdiciar una enfermedad, un dolor, y ver que puede salir algo mayor como la conversión de un ser querido, ¿no, Ariadna?
Sí, así es. No quieras tú saber la cantidad de niñitos abortados que yo espero que me reciban cuando llegue al cielo, porque la mayoría de mi sufrimiento lo ofrezco por esos bebés que sus mamás los están matando, tienen que estar sufriendo enormemente. Y yo veo clarito una cantidad de niñitos que van a salir y van a estar al lado de San Pedro esperando para recibirme gracias a las incomodidades que yo he pasado en mi silla de ruedas.
Sí, es un gran reto y una invitación. Y es para todos nosotros, ¿eh? No limitamos esto a las personas con discapacidades. Todo sufrimiento, toda prueba, todo reto, toda tribulación, toda dificultad se vive mejor si la vivimos con la cruz de Cristo, si caminamos con Él, si la enfocamos y vemos el bien mayor que puede salir. No solo la solución práctica e inmediata y en este mundo de nuestras dificultades, pero también para la gloria eterna, para la vida eterna, ofreciéndolo por nuestros seres queridos, por las almas del purgatorio, por aquellos que no creen en Cristo, por aquellos que ofenden nuestra fe. Es decir, tantas y tantas necesidades que existen. Y por eso, Esther, es tan importante, ¿verdad? Una vez más, seguir reconociendo que las personas con discapacidades son una bendición, no solo para sus familias, pero para la iglesia, Esther.
Claro, y una de las cosas muy importantes es la dignidad también viene con su nombre, viene cuando, cómo nos referimos a ellos. Es importante que digamos una persona con discapacidad, una persona con autismo, o no se usa la palabra discapacitados. Hay muchas palabras que sabemos que no son apropiadas, que no son correctas. Discapacidad es una palabra que se usa también en la conferencia de obispos de la Conferencia de Estados Unidos, y también la Santa Sede usa esa palabra. Sabemos que hay gente que dice necesidades especiales y está correcto como ellos lo quieran usar, pero nosotros como organización usamos a personas con discapacidades para asegurarnos que estamos hablando en un lenguaje y en primera persona. Otra cosa que nos han comentado mucho es que no les llamamos angelitos. Una persona que ha tenido una discapacidad severa y tuvo un accidente y perdió la movilidad de todo su cuerpo y solamente tenía movimiento de la cabeza. Decían, ay, pobrecito, mira cómo está, oh, mira, es un angelito. Recordamos que son personas con mucha dignidad que han salido adelante y merecen ser llamados por su nombre. No somos angelitos ni son angelitos por la discapacidad. Somos todos llamados a ser santos, ¿verdad? Y todos estamos llamados y capacitados para amar porque somos dignos hijos de Dios a su imagen y semejanza. Entonces, es recordar eso y asegurarnos que estoy haciendo en mi parroquia. Estamos abriendo las puertas, estamos dando catequesis para todos, estamos dando una catequesis adaptada. La persona que es ciega está recibiendo los recursos necesarios, la persona que es sorda está recibiendo la formación en lenguaje de señas. ¿Qué es lo que estoy haciendo por mi parroquia? Porque es muy bueno ser pasivo, pero tenemos que asegurarnos que todos aquellos que son la llamada principal de la misión de Cristo están presentes en la iglesia, y sobre todo los hispanos somos muy vergonzosos y muy penosos y no nos da pena pedir, pero tenemos que recordar que debemos estar presentes.
Oye, Esther, y te pregunto, aunado a lo que mencionas, y también es un reto y una invitación para los ministerios dentro de la iglesia, ¿no? Porque lo hemos visto, pues, la apertura dentro de la catequesis, dentro de la celebración de la Santa Misa, pero Esther, háblanos un poco también, los ministerios que existen dentro de las comunidades, ¿no?
Sí, por ejemplo, mi hijo está leyendo y yo quiero incluirlo en un ministerio de lectura, pero de lectores, pero apenas estoy viendo cómo va a entrar, la formación que necesita y el ambiente seguro que tenemos en Estados Unidos. Son varias cosas que todavía no están adaptadas para nuestros muchachos. Entonces, tenemos que asegurarnos que están presentes en los ministerios y que pueden servir no solamente en ir a catequesis, pero también ser ellos los agentes de catequesis, ser ellos los que llevan la cruz, los que reparten el boletín. Y son parte de la comunidad. Pero tenemos que asegurarnos que nosotros, que tenemos algún puesto de liderazgo en la parroquia, abrimos esas puertas, porque lo podemos hacer.
Exactamente, Ariadne, y aunado a lo que dice Esther, y que tú lo decías hace un rato, ¿verdad? Pues no somos angelitos, también somos personas con sentimientos, con emociones, con días buenos, con días malos y con días, pues que ahí vamos, ¿no? Entonces, parte de trabajar y de ir descubriendo estas capacidades para amar, es aceptar y ver en el prójimo una persona en su totalidad, ¿no, Ariadne? Y no solo sus limitaciones.
Sí, y es preguntar, no, y no solo al católico, no solo a los que tienen, a los cristianos, es para todo el mundo. Si ves una persona al que te pasa por el lado, ¿en qué te puedo ayudar? Sin, sin mayor cosa. A mí me preguntan cuál es la mayor complicación que tienes. Digo, botar la basura. No tienes idea lo difícil que es empujar la silla de ruedas cargando la bolsa de la basura. Entonces, mis vecinos me ayudan, mira, voy a botar la basura, boto la tuya. Y entonces es una cuestión de cariño. ¿Cómo te puedo ayudar? Un ciego, leerle a un ciego, a una persona que no oye y están en una fiesta, llevarle la mano cerca de donde están las cornetas, los altavoces, y siente el ritmo de la música tocándolo. Es para ayudar a todo el mundo, no solo a los discapacitados. Es una cuestión de aprender a vivir queriendo darse a los demás. Con una sonrisa.
Exactamente, y que Ariadne, quiero continuar contigo, porque este es, yo creo que uno de los puntos centrales de este día, ¿no? De esta charla, reconocer que hay necesidades a mi alrededor, que hay diferentes necesidades, que hay personas con diferentes situaciones y que está en nosotros atrevernos a dar ese paso hacia adelante, que Ariadne muchas veces realmente requiere un poco de santo coraje y de santo valor para hacerlo, ¿no? Decirle al prójimo, oye, ¿cómo te ayudo?
Sí, pero a la persona a la que vas a ayudar siempre te lo va a agradecer. Una mamá que tiene 3 niñitos pequeños y que está en la iglesia, no tiene ninguna discapacidad ni nada, pero los niños están llorando y están gritando, y ofrecerte, te lo llevo al baño, lo cargo un ratico, es ver en dónde está la necesidad, y en ese sitio vamos y ayudamos. Cualquiera, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, la religión que sea, todos necesitamos poder ayudarnos. Jesús dijo, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué te gusta a ti? Eso mismo le gusta a los demás. Simplemente dale la mano y ayuda. Y da gracias a Dios porque tu mano es la que está dando, no la que está pidiendo. Hay una gran diferencia si tienes la oportunidad de dar y no tienes que pasar por el trabajo de pedir.
Ah, qué gran reto nos lanzas, Ariadne. Esther, qué gran reto nos hace, ¿no, Ariadne? Vernos también como personas que somos capaces de dar, que podemos ayudar, que no solo es el dame, Señor, te pido, Señor, te imploro, Señor, abogo, Señor, pero que de manera activa y de manera proactiva, Esther, me toca dar, me toca compartir. Entonces también la invitación, Esther, a que veamos que en cada circunstancia de la vida nosotros estamos capacitados para amar, Esther.
Sí, y ahorita precisamente cuando vemos una persona que tiene una discapacidad severa, que incluso no se puede comunicar verbalmente, esa persona con su presencia nos está amando. Esa persona con su presencia nos hace sentir el amor de Dios y nosotros podemos amar a aquella persona. Porque sabemos que hay gente que tiene discapacidades muy severas que no puede ni moverse. Y yo, por ejemplo, que perdí a mi mamá, si yo la tuviera ahí con la discapacidad, yo sería feliz. Porque la presencia es parte del amor. A otras personas pueden sonreír y con eso te están mostrando su capacidad de amar. Otras personas lo pueden expresar, otras personas te pueden abrazar y te pueden demostrar su amor, pero tenemos que apreciar la forma de amar y demostrar su amor y su amor a Dios en las maneras que ellos puedan expresarlo, aunque sea con su presencia.
Sí, qué importantísimo, exactamente. Tan solo con el simple hecho, ¿no? Es parte de la gran enseñanza, ¿no? De San Juan Pablo II. El cuerpo humano, en primer lugar, muestra la imagen de Dios. Viendo al prójimo, veo algo divino, algo sagrado, algo que Dios ha creado, algo que no es bueno, algo que es muy bueno. Ariadne, 30 segundos, un último mensaje.
Un último mensaje. Mira, hay muchísimas discapacidades mentales, físicas, lo que tú quieras. Pero la discapacidad más grande que hay es la de no ser capaz de amar. Eso es una discapacidad enorme. Entonces, pidámosle al Señor por esas personas que tienen esa discapacidad tan terrible como es la discapacidad de estar imposibilitados de amar.
Muchísimo. Así es. Esther, 30 segundos, último mensaje.
Pues, abrir las puertas, abrir los corazones y amar a nuestros hermanos que nos están pidiendo a gritos ser parte de la iglesia y participar significativamente.
Pues de nuestra parte quiero agradecerles a ambas por su testimonio, agradecerles por su gran labor, por su perseverancia en sus circunstancias de vida propias y por la gran labor que hacen por la iglesia y por todos nuestros hermanos, todos los necesitados y todos los capacitados para amar. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico. perspectiva@ewtn.com. Recuerde, síganos y dele like a nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. También estamos en podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica y recuerde, en el canal de YouTube de EWTN Español, ahí está nuestra lista de reproducciones. Y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor, será hasta la próxima.